Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el ingeniero Torres. El ingeniero Torres está con nosotros debido a que hemos decidido hablar un poquito de la ingeniería, y el ingeniero ha estado en tres obras muy importantes que nos gustaría que nos platique. Habíamos estado hablando de temas específicos en los programas anteriores, pero el día de hoy queremos hablar de obras. Ingeniero, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bueno, de antemano agradezco la oportunidad que me dan para poder hablar un poco sobre las experiencias vividas en tres proyectos muy importantes que he tenido en la vida, que de alguna manera marcan lo que es la ingeniería en México, lo que es la ingeniería a nivel mundial y sobre todo la sustentabilidad, que hoy en día es un tema que debemos de abordar todos, y sobre todo hablando de energías renovables. Entonces, es un tema que se ve día a día. Dos de los proyectos son basados en ese tipo de obras. Y el último, bueno, que es un proyecto que se realizó en tiempo y forma, hecho por el Ejército Mexicano. Un muy buen proyecto y, la verdad, con también mucha sustentabilidad, mucho ahorro y los resultados están. Un aeropuerto que está funcionando actualmente, no al 100% de su capacidad, pero es una obra de ingeniería mexicana al 100%.
Pues empecemos, ingeniero, si nos puede platicar primero del parque eólico El Mezquite, lo que usted quiera, y vamos a ir por obra. No quisiera hacer preguntas específicas, sino en general que nos platique de la obra. Este se encuentra, ¿en qué lugar, ingeniero, El Mezquite?
En Nuevo León, el municipio de Mina, Nuevo León, se encuentra este parque eólico. Este consiste en la construcción de 100 cimentaciones para, obviamente, 100 aerogeneradores, una línea de transmisión, dos subestaciones eléctricas, la generación diaria de este parque eólico consiste en generar anualmente 250,000 kilovatios de energía eléctrica, y obviamente pues por nuestro amigo el viento, ¿no?, que es uno de los medios sustentables para poder ir generando energía renovable sin dañar al medio ambiente. Para este proyecto, uno de los retos y de los cuales se hacen estudios de impacto ambiental, es una obra que va a durar aproximadamente en función cerca de 25 años. Dentro de los alcances de este proyecto fue el poder ejecutar un trabajo que estaba programado para 10 meses de ejecución en cuanto a las cimentaciones, y lo logramos realizar en 3 meses y medio aproximadamente, con un trabajo muy arduo de equipo de ingenieros, sobre todo del apoyo de las concreteras, ¿no? En este caso, pues bueno, aventándonos ahí el tema, fue una labor ardua de trabajo, un reto en tiempo y forma, con concretos que oscilaban entre los 300 y los 400 kilos por centímetro cuadrado, con resistencias de ese tipo. Obviamente la temperatura que alcanzan ese tipo de concretos son muy elevados. Por características propias, el cemento pues genera calor de hidratación una vez que entra en contacto con el agua. Entonces tendríamos que mantener en todo momento una temperatura controlada. Ahí manejábamos 27 grados la temperatura controlada, y en ciertas cimentaciones logramos colocar termopares precisamente para poder vigilar el calor de hidratación. Esto es muy importante porque al final, al tener tanto calor concentrado, podemos tener grietas en las mismas cimentaciones, claro, que normalmente aparecen por contracción plástica, por una evaporación rápida, pero más se incrementan cuando tenemos un calor de hidratación bastante elevado. Entonces era muy importante, y sobre todo las temperaturas que se manejan en el norte, es muy importante tener bien controlado todo ese tema, ¿no? El riego que se les genera a las cimentaciones previa a los colados, es suma importancia, porque igual evitas un choque térmico, ¿no? Entre el calor del elemento, el acero, que puede estar a una temperatura, si ambiente estábamos a 40, 45 grados, la temperatura del acero podría alcanzar temperaturas muy, muy elevadas. Entonces, tratar de mantener humectados los elementos era algo indispensable para poder lograr el objetivo, ¿no? Evitar precisamente las grietas que pudieran presentarse, ¿no? Y sobre todo determinar en algún momento dado cuáles podían ser factibles de una posible reparación. Afortunadamente no fue el caso. Llevamos un control de calidad muy estricto desde los propios agregados, haciendo los estudios tal y como lo establecen las normas, el control de aditivos, porque podíamos tener un colado a 40 minutos, lo más cercano, como a 2 horas de traslado. Entonces, por ende, manejábamos permanencias de un concreto para que empezara a fraguar hasta después de 3 horas. Entonces, el control y el proceso de ingeniería en ese sentido para un diseño de mezclas adecuado era muy importante para una colocación correcta, que no se nos segregara, que no tuviéramos problemas de colocación o de bombeo, que eso es muy, muy importante, ¿no? El bombeo, que el concreto, pues después de sus pruebas de revenimiento normales, el contenido de aire, la masa unitaria, que son las pruebas básicas que se ejecutan, cumplieran en tiempo y forma, y sobre todo un factor de criterio de aceptación o rechazo, que era la temperatura, para que pudiera ser colocado de buena manera y obviamente distribuido. En la línea de transmisión, también tuvimos varios retos porque teníamos zonas que aparentemente estaban desérticas, pero te encontrabas de repente algún manto acuífero que por ahí circulaba. Eran mantos muy raros, pero llegaban a aparecer. Entonces, pues tenías que replantear la ingeniería, ¿no? Había una mecánica de suelos, obviamente, en toda la zona, en todo lo que era la línea de transmisión. Sin embargo, pues de repente a cierta profundidad te encontrabas con ciertos detalles que obviamente pues había que mejorar día a día, cambiando el tipo de cimentación, el tipo de zapata, ¿para qué? Para generar una estabilidad, ¿no? Es una obra muy importante que se realizó en Monterrey, ahí en Nuevo León, que dio trabajo a cerca de unas 1.200 a 2.000 personas aproximadamente, entre subcontratistas, gentes de la zona. Abrió un mercado muy amplio de oportunidades de trabajo, una derrama económica también importante por la zona, que bueno, Mina Nuevo León es un poblado que pues no tiene una afluencia económica elevada. Sin embargo, este tipo de proyectos normalmente arrojan esa derrama económica que también beneficia a los pueblos circundantes en cuanto a trabajo, en cuanto al gasto que producimos día a día todas las personas que vivimos ahí, y pues son beneficios que al final dejan para cada proyecto. Este proyecto se llevó a cabo en términos ya totales en aproximadamente un año de trabajo, un año de esfuerzo, pues con todas las condicionantes, ¿no? Pluviales que puede haber. De repente en Monterrey no llueve, pero cuando llueve sí genera muchos problemas, sobre todo en los viales que se construyeron, ¿no? Habría que hacer un reto también en la ingeniería en el sentido de hacer los desvíos necesarios para que evitar el menor número de afectaciones. Pero sabemos que en muchas ocasiones contra la naturaleza no podemos predecir absolutamente nada.
Claro.
La naturaleza hace su proceso, abre su paso, y de alguna manera pues se mitigó en muchos sentidos el poder tener alguna afectación. Actualmente el parque funciona sin ningún problema, a pesar de que ha habido lluvias bastante atípicas en la zona. Se construyeron 2 estaciones meteorológicas precisamente para monitorear las condiciones ambientales, tanto obviamente pues por ende la naturaleza del proyecto es el viento, que es un factor que super nos interesa. Los aerogeneradores tienen un dispositivo montado que de acuerdo a la dirección del viento gira.
Claro, se mueve.
Para poder aprovechar esa fuerza y no dejar de producir. Entonces tienen ese tipo de sensores que nos facilitan mucho el trabajo, y con las estaciones meteorológicas, que fueron dos las que se construyeron, pues tienes un monitoreo tanto del viento, de la lluvia, de las precipitaciones que se puedan presentar. Y pues bueno, en general es un proyecto que me dejó muchas experiencias por la magnitud, por el control de calidad que teníamos que llevar. Yo ahí fungí como calidad desde el punto de vista gerencial, obviamente, pero más viendo el aseguramiento de calidad. Obviamente tendría que ver lo de la planta, laboratorio, la calidad de materiales y todo lo que conlleva, ¿no?, para todos esos procesos.
Ingeniero, las jornadas para el colado de esas 100 cimentaciones para el aerogenerador, ¿de cuántas horas eran?
Por cada cimentación aproximadamente eran jornadas de 8 horas.
¿8 horas de colado?
Al día llegábamos.
Una vez ya puesto el armado y todo, solo el colado eran 8 horas. Algo así,
me imagino. Al día llegábamos a colar hasta 2 cimentaciones. Dos cimentaciones por día en algunos casos. Llegábamos a colar 2 cimentaciones. Eran jornadas, al menos para la gente operativa, era entrar a las 7 de la mañana, ya estar en sitio, y salir a veces a las 12, 1 de la mañana, a veces a las 2. Al final el personal que se quedaba, pues bueno, era para terminar de dar el acabado, para terminar de hacer una distribución. El trabajo arduo de la concretera, pues bueno, si nosotros entrábamos a las 7, pues la concretera entraba desde las 4:30, 5 de la mañana, porque tenía que echar a andar la planta, verificar, hacer correcciones de las humedades, si había llovido, si estaban muy secos los materiales, pues todo lo que conlleva a un control de calidad efectivo para poder entregar un producto de calidad. Entonces sí fue una tarea muy ardua, en muchos sentidos, con jornadas laborales extenuantes y sobre todo con las condiciones climáticas, que como podía hacer mucho frío en ciertas épocas del año, como podía hacer un calor terrible.
Pues podríamos seguir hablando solo de este tema todo el programa, pero quisiera pasarme un poquito al aeropuerto Felipe Ángeles. Ingeniero, comentó ahorita un poquito antes de empezar que fue un proyecto hecho por militares. Bueno, eso todos lo sabemos, pero me interesaría más que nos platicara operativamente, como obra, ¿cuál es su impresión? Porque finalmente oímos mucho las noticias de toda la circulación alrededor, ¿no? De la falta de acceso, de lo lejos que está, etcétera. Pero como obra, ingeniero.
Ok, el aeropuerto Felipe Ángeles es un proyecto que está secundado por una base militar.
Sí.
Instalada ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, y la base militar número 37, que se ubica ahí en Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México. El proyecto consta de 120 obras en general, ¿sí? Desde áreas de seguridad, un centro comercial, una unidad habitacional, obviamente el aeropuerto como terminal, las vías de acceso, de comunicación, que sí han sido algo complicadas, pero como operación el aeropuerto Felipe Ángeles pues sí generó un tema de comunicación entre todas las poblaciones anexas a la llegada de para poder llegar a este aeropuerto, en un principio muy complicadas. Obviamente sabemos que el ejército, por ser el ejército, pues tiene muchas restricciones,
sí,
de información. La consideran como secreto nacional. Muchas veces una temática o un problema para cada proceso constructivo era muy complicado obtener información. Pues para poder desarrollar las actividades del día a día. Nosotros, claro, como INSET, yo trabajé ahí como INSET, dentro de la gerencia operativa de varios frentes en el aeropuerto. Tuvimos como 5 o 6 frentes aproximadamente en el aeropuerto, viendo todo el tema de control de calidad, pero había especificaciones particulares que difícilmente te compartían. Te decían, la norma establece, sí, la norma obviamente la conocemos y la trabajamos día a día, pero en muchas ocasiones trabajamos con las especificaciones particulares que nuestro cliente nos brinda para poder darle el servicio acorde a lo que él nos pide. Entonces, lo que no queríamos era estar fuera de ese posicionamiento. Sin embargo, había y se mantuvo de principio a fin la confidencialidad, inclusive para tener un plano, no sé, me pides que te haga un mejoramiento de una excavación porque de ahí se desplanta una cimentación, no había información. ¿Qué profundidad es? Oye, la mecánica de suelos, ¿me la puedes compartir? Porque pues yo necesito, en base a los materiales encontrados, ¿cómo te puedo mejorar el material, hacer un proporcionamiento adecuado para que al final no puedas sufrir de algún asentamiento, ¿no? Que corra riesgo en la estructura. Es una inversión muy grande, es una inversión dentro de los proyectos más grandes de este sexenio y ha sido un proyecto muy criticado en muchos sentidos por haber cerrado el otro aeropuerto, por haber generado controversias entre se hace o no se hace. Una realidad es que se requería o se requiere de un aeropuerto funcional alterno al de la Ciudad de México. Eso es inequívoco, al menos todas las personas que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de viajar, hemos sabido lo que es padecer desde un retraso hasta una cancelación por alguna circunstancia X. El aeropuerto Felipe Ángeles opera de manera todavía sin ser un aeropuerto de manera militar, tiene sus propias pistas. La parte militar tiene sus propias pistas.
Okay.
La parte del aeropuerto actualmente es un proyecto que se supone se va a concluir en aproximadamente 20 años. ¿Sí? Todavía está una primera etapa, falta una segunda etapa de construcción, que bueno, al final todavía no se ejecuta y todavía no está el proyecto definitivo. Pero la ingeniería empleada en este proyecto hecha por militares, al menos lo que es en una zona que normalmente tiembla mucho, colocaron unos sistemas hidráulicos bastante buenos para soportar cualquier fatiga que pudiera llegar a presentar, cualquier movimiento telúrico, ya sea oscilatorio o trepidatorio, en una cimentación muy buena, muy buena, eso sí, lo puedo asegurar, el aeropuerto Felipe Ángeles tiene una cimentación muy, muy buena, con una inversión bastante considerable, en el cual no va a tener, desde mi punto de vista, ninguna afectación, ya sea por sismo. Obviamente no tenemos ahí ráfagas de viento considerables, fuertes, por algo fue construido ahí para que los aviones puedan aterrizar y despegar sin tener mayores contratiempos. Pero sí hay algo que en lo personal, de una opinión personal como operación, es una zona donde hay mucha niebla, demasiada niebla en ciertas épocas del año. Entonces, dentro de la operación puede llegar a perjudicar el proyecto o generar igual retrasos como los que tenemos hoy en día en la Ciudad de México. De ahí en fuera es un aeropuerto sustentable, es un aeropuerto que muy moderno, ¿sí? Que puede brindar accesos de rápidos ya una vez estando ahí. La llegada es complicada, no hay servicios de comunicación adecuados todavía. De hecho, una vez que se inauguró, las vías de comunicación no estaban terminadas, los accesos no estaban concluidos, y eso generó un retraso importante, ¿no?, en todo el proceso. Pero, pues bueno, es un aeropuerto construido, es un aeropuerto que está empezando a funcionar a raíz de problemas que se generaron de aterrizajes en el claro. Aeropuerto que actualmente existe, y que yo creo que eso retomó el que hay que hacer funcionar el otro aeropuerto, sí o sí lo tenemos que hacer funcionar, porque en caso contrario va a ser una obra que se va a perder.
Claro.
Va a ser una obra que se va a perder. Entonces sería una lástima tanta inversión, tanta ingeniería, tanta gente.
Ingeniería bien aplicada, ¿no? Ingeniería bien aplicada.
En un proyecto tan importante que se pierda, ¿no? Que a la fecha, bueno, pues ya tiene más de un año que fue inaugurado y con una producción pues muy poca, ¿no? Muy pobre, desde mi punto de vista.
Pues esperemos que de alguna manera opere, porque es una obra pues importante, no es una obra en la que se invirtió. Ingeniero, para terminar, aunque nos quedan pocos minutos, platícanos de la Yesca. Sabemos que es una de las empresas más importantes del país. Su participación en la Yesca.
Sí, dentro de mis proyectos más importantes, y creo que ha sido hoy en día lo más impresionante en lo que he estado, es una presa hidroeléctrica. Es la segunda más, con la cortina más alta del mundo. Tiene una altura de 220 metros aproximadamente. Es impresionante. Cada etapa se construyó esa cortina en tres etapas. Esa presa está ubicada en lo que es La Yesca, pertenece a Nayarit, y lo que es el pueblo de Ostotipaquillo, que está ubicado en Jalisco, del lado de Jalisco. Entonces, está como que a la mitad, aguas abajo pertenece a Jalisco, aguas arriba pertenece a Nayarit. Y está alimentado por lo que es el río Bolaños, ¿sí? El río Santiago y el río Bolaños, que son los dos que le suministran agua para el embalse. Tiene una capacidad aproximadamente, el embalse de aproximadamente son 1.392 millones de metros cúbicos de,
wow,
de agua en su capacidad normal. Está constituido por diferentes obras, desde un vertedor, que es donde está la zona de compuertas, lo que es la obra de generación, en donde está las compuertas para la obra de toma, donde ingresa toda el agua que pasa por cierto proceso, llega a dos turbinas impresionantemente grandes, que cada una de ellas te produce 375 megawatts por día. Sí, en general es una obra que te produce al día 750 megawatts, ¿no? Es impresionante la cantidad de megawatts. La derrama económica que dejó este proyecto también es impresionante, porque obviamente en la zona pues no había movimiento, realmente era un pueblo muy muy estático, este pueblo de Ostotipaquillo, Magdalena, sobre todo, que era el poblado más cercano, o de alguna manera más conurbado, porque Ostotipaquillo es un pueblo pequeño, pero Magdalena, que era el otro poblado, pues sirvió de refugio para muchísima gente que llegó a hospedarse ahí, también con una derrama económica impresionante. Dentro de las obras que se generaron ahí, se tuvo que montar inclusive una clínica del IMSS por la cantidad de trabajadores que había, ¿no? Teníamos personal obrero, personal administrativo y obviamente ingenieros. Se montaron campamentos en esta obra. Es una obra que lleva una cara de concreto, que es la que estaba aguas abajo y que es la que suministra o donde almacena todo el agua, y una cara de enrocamiento, que es la cara posterior al área de desfogue. Una vez que el agua entra por la obra de toma, circunda por todo lo que es la tubería, entra a lo que es la zona de las turbinas, y de la zona de turbinas se conecta a la zona de desfogue. ¿Sí? Es una obra donde se tuvo más de 1 millón de metros cúbicos de puro concreto. La cantidad de acero fue impresionante, y uno de los retos principales fue una falla geológica que descubrieron pues casi al año de haber iniciado el proyecto. Fue una falla que estuvo a punto de parar todo. Afortunadamente, pues intervinieron muchos ingenieros y universidades muy con gran prestigio, como es la Universidad de México y la Universidad de Guadalajara, que apoyaron con personal y equipo para poder determinar esas fallas geológicas que se presentaban tanto en la franja derecha como en la franja izquierda y al centro de donde iba a estar ubicada la cortina de la propia presa, ¿no? Realmente se tuvieron que echar a andar muchos procesos constructivos para poder estabilizar, porque son fallas tectónicas que se van presentando conforme el tiempo, y de alguna manera pues tenían que mitigarlas, porque es una obra que está diseñada para durar más de 50 años. Claro, entonces, claro. No podían darse la tarea de echar a perder o de dar por perdido un proyecto tan importante. Entonces se hizo un replanteamiento de la ingeniería geotécnica, en donde se colocaron sensores, se colocaron monitores especiales para poder ver y monitorear todo el desplazamiento que pudiera haber tenido la cortina, ¿no? En un momento dado, se inyectaron aproximadamente ahí como 100.000 metros cúbicos de puro concreto para poderle dar estabilidad a lo que eran los taludes que de alguna manera pues eran los que estaban presentando las fallas. Al final es un proyecto muy importante, con jornadas laborales de 24 horas, sí, en dos turnos, de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana, con una mano de obra mexicana. La verdad es que traían secuencia de que teníamos varias obras de presas construidas desde Chicoasén, y el personal que había que estado en ese primer proyecto pues fue siguiendo al segundo y al tercero. El cajón, que fue una obra antes de la Yesca, pues la gente venía secundada, ya sabían cuál era nuestro proceso constructivo, ya conocían a lo que venían, al trabajo tan arduo que venían a realizar. Las jornadas laborales, excesivas, los trabajos dentro de casa, la casa de máquinas era a una humedad impresionante, las galerías que se fueron construyendo, que las galerías dentro de todo lo que era la zona de la montaña, por llamarlo así, dentro de la presa, para monitorear las filtraciones de agua que pudiera tener la presa una vez que estuviera el embalse al 100% y ya estuviera lleno. Uh-huh. Eran condiciones de humedad y de temperatura demasiado elevadas. La mano de obra, la toma de decisiones en esos momentos cuando llegábamos a tener alguna situación, porque pues podía haber un derrumbe, de repente se desestabilizaba el talud, después de haberle colocado anclas precisamente para estabilizar, de repente llegaba a haber fallas por unas lluvias excesivas que también teníamos, lluvias atípicas, deslaves en los caminos. En el mismo proyecto se montó una trituradora impresionante. Ahí mismo se obtuvo todo el material al 100% para todo lo que fueron los agregados que siguió la obra. De ahí mismo se obtuvo todo. Lo único que traíamos por fuera era el cemento. Sí, pero de ahí en fuera todo lo que era el proceso constructivo para el concreto era de la zona. El control de calidad con el acero de refuerzo, que era impresionante la cantidad de acero que llegamos a utilizar en el proyecto. Realmente la capacidad, la capacitación que nos dieron a todos los ingenieros que elaboramos en este proyecto es algo que ICA en su momento le puedo reconocer. Yo me certifiqué ahí como supervisor en obras de concreto nivel 2 por el ACI, y es un examen de certificación bastante pesado.
Sí, muy fuerte.
Bastante pesado. Me certifiqué, era la segunda vez que me certificaba, ya lo había hecho anteriormente por ahí del 98 más o menos. Me había certificado por primera vez, y obviamente es un proceso que también tienes que ser nivel 1 para poder llegar a ser nivel 2. Entonces también es una experiencia bastante grata, y el apoyar a todos los ingenieros que de alguna manera pues no tenían contacto directo con las pruebas que realizábamos, los criterios de aceptación o de rechazo y la ejecución de las mismas, era complicado. El que CFE nos volteara a ver a nosotros como un laboratorio, que en ese momento yo fungí como laboratorio y como supervisión en campo para todos los procesos constructivos, CFE nos mantenía al tanto de todo lo que teníamos que llevar a cabo como supervisión. Recibimos el visto bueno y bueno, nos comportamos como una empresa sustentable al 100%.
Ingeniero, pues muchísimas gracias. De veras es muy interesante oír eso. Probablemente en un futuro le volvamos a pedir que nos acompañe para ir más a detalle con esta obra. Le agradecemos mucho su participación y a los radioescuchas el haber estado con nosotros. Me despido de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que como vimos hoy la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la oportunidad.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ticyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.